Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Hoy somos bastantes en la sala. Voy a decir los nombres de los que estamos de momento en la sala de charlas. Andrés, Ábalos, Estrella, Felipe, Florian Polanco, que va a entrar ahora, el hermano Fran Toro, el hermano García, el hermano Gabriel Ruiz, a ver, que le estoy llamando, el hermano Jairo, el hermano John, Joseph, que también le estoy llamando, Juan Miguel, Luis, Manuel Felipe, y el hermano Mateo, y un servidor. Somos bastantes por aquí. Bien, sabéis, el tema que vamos a tener hoy es el ciclo que ya hemos comenzado la semana pasada sobre la salvación eterna. Salvación eterna es eterna. Eso vamos a tener hoy, la segunda parte. Como iba diciendo, el hermano Ábalos va a ayudar a leer unos cuantos pasajes de la Biblia, y el primer texto que vamos a comenzar a analizar, a estudiar, es Marcos capítulo 13, verso 13. Es un texto muy importante. Son unas palabras de Jesús y es el primer texto que, pues, aquellos que enseñan que la salvación eterna se puede perder siempre suelen citar este pasaje, en Marcos capítulo 13, verso 13. Así que, hermano Ábalos, cuando quieras, si puedes leer este pasaje.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Pues muchas gracias, hermano Ábalos. Bien, este texto, como podéis ver, no dice por ninguna parte que el creyente se pueda condenar. No lo dice. Lo que dice simplemente es que quien persevere, quien persevere hasta el fin, ese será salvo, alcanzará la salvación, la vida eterna. Es decir, pues que los verdaderos cristianos perseverarán hasta el fin. Los santos de Dios siempre perseverarán hasta el final para poder recibir la salvación, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Pero los falsos cristianos jamás perseverarán hasta el final. Nunca. Fijaos que el pasaje sencillamente está hablando de la perseverancia de los santos. De la perseverancia, de la paciencia, de la fe de los santos. De la paciencia especialmente. Y no dice por ninguna parte que los santos de Dios puedan perder la salvación. De modo que este pasaje no enseña por ninguna parte esa patraña que enseñan todos estos falsos maestros, que andan predicando por ahí que el cristiano puede perder la salvación. Todo lo contrario, lo que dice es que el que persevere, solamente el que aguante, el que persevere hasta el final, este alcanzará la vida eterna, perseverará y entonces tendrá la salvación, que, como sabéis, la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. La salvación es, por tanto, algo que estamos esperando, que vamos a recibir en esa era venidera, siglo venidero, que va a comenzar cuando venga el emperador del universo y aparezca por segunda vez. Bien, pues el siguiente texto que vamos a ver brevemente, va a leer el hermano Ábalos, es en Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago 2, 14. Cuando puedas, hermano Ábalos.
¿Puedo intervenir aquí en una pregunta?
Sí, sí, adelante, Estrella.
Ok, pero a mí me da la impresión que perseverar hasta el final, ahí puede haber un stop. O sea, ¿qué significa la palabra entonces perseverar hasta el final para usted? O para alguno que me quiera contestar ahí. Perseverar, bueno, hasta el final.
Sí, ya lo he dicho, ese aguantar, la paciencia, perseverar. Perseverancia nos habla, nos indica paciencia, aguantar, hasta el final, ya sea hasta el final de nuestros días, hasta que muramos o hasta que venga el Señor. Pero de todas formas, estos comentarios, las preguntas que tengáis y todo esto, mejor lo dejáis al final del estudio bíblico, pues siempre lo hacemos esto en la segunda parte.
Okay.
ahora estamos teniendo el estudio, y luego ya al final ya podréis hacer estos comentarios, preguntas que tengáis, que okay. sin duda son importantes, pues lo veremos luego al final en la segunda parte. Bien, pues okay. Gracias, hermana Estrella. Bien, pues ahora el hermano Ábalos, si está mal, nos puede leer en Santiago capítulo 2, verso 14.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Gracias, hermano. Fijaos que este texto, que suelen citar estos falsos maestros, tampoco enseña por ninguna parte que los santos se puedan condenar. Lo único que enseña este texto es que la fe sin obras es fe muerta. Es una fe muerta, que no sirve absolutamente para nada. Pero no dice por ninguna parte que los santos puedan perder la salvación. Está hablando de otra cosa diferente, y es de la fe viva. La fe sin obras es una fe muerta, es de lo que está hablando el texto. Pero no dice que la vida eterna se pueda perder. Cuidado con aquellos que interpretan de forma pervertida, de forma errónea, este pasaje. El siguiente texto que vamos a ver también se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 22, hermano Ábalos.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, este texto pues no dice tampoco que la salvación eterna se pueda perder. El texto de lo que está hablando es de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Pero no dice que la vida eterna es algo que se pueda perder. No lo enseña por ninguna parte. Y el siguiente texto que vamos a ver es en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. ¿Nos puedes leer, hermano? 1 Timoteo 2, 4.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Gracias. Ese era el pasaje. Fijaos bien que esta es la voluntad de Dios, que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto tampoco dice que los santos se puedan condenar, en ninguna parte lo dice. Por lo tanto, aquellos que citan este versículo para enseñar que la salvación se puede perder, pues están absolutamente equivocados, están enseñando una verdadera falsa doctrina, una auténtica falsa doctrina, una patraña, porque lo único que está diciendo es que Dios quiere la salvación de todos los seres humanos, que todos vengan al conocimiento de la verdad, es lo que enseña el pasaje. El siguiente texto es en 1 Timoteo. Es el texto donde dice que se salvará, que la mujer se salvará criando hijos y permanece en fe, amor y santificación. Ese es el pasaje. Pues fijaos que el texto no dice por ninguna parte que el cristiano pueda perder la salvación. Está hablando de que pues las mujeres se salvarán si permanecen en fe, en amor y en santificación. El siguiente pasaje que vamos a ver es en 1 Corintios 15, verso 1. ¿Nos puedes leer, hermano?
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
Gracias, hermano. Fijaos que este texto pues no dice tampoco que los santos se puedan condenar. Lo que dice es que los santos se salvarán si perseveran en el evangelio que el apóstol Pablo les predicó. ¿Y cuál era el evangelio que predicó Pablo? Pues sencillamente el evangelio que predicaban el resto de los apóstoles, que era el evangelio de la gracia de Dios, ¿eh? Y que, como todos sabemos, pues está centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Por lo tanto, es absolutamente falso que el creyente se pueda condenar. ¿Quiénes son entonces los que se condenarán? Pues sencillamente serán aquellos que rehúsen obedecer a la verdad. Quien se condena es porque jamás fue un creyente verdadero. Un creyente verdadero, aunque caiga, como estuvimos viendo el otro día, en la primera parte, aunque caiga en pecado, un creyente, un santo, no se puede condenar. Porque Pablo dijo bien clarito que no se condenará con el mundo. Dios sencillamente lo que puede hacer es castigarle. Dios le castigará, ya sea pues dándole alguna enfermedad a causa de su pecado, o sencillamente matándolo, para que no sea condenado juntamente con el mundo. Como estuvimos viendo el otro día en este importante pasaje de 1 de Corintios 11, 29 al 32. Si lo puedes leer, hermano Ábalos, vamos a ver otra vez este texto, porque es tremendamente importante. 1 de Corintios 11, versos 29 al 32.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Gracias, hermanos. Como podéis ver, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bien clarito el texto lo dice. Que no sean condenados con el mundo. Por lo tanto, el cristiano que peca, como les pasaba a los cristianos, estos cristianos de la iglesia de Corinto, pues eran juzgados por el Señor para no ser castigados, para no ser condenados juntamente con el mundo. Es el mundo el que será condenado a causa de su incredulidad y a causa de sus pecados. Son los del mundo los que se condenarán. Pues el cristiano, aunque peque, no se puede condenar. Puede ser castigado por el Señor, pero no se puede condenar juntamente con el mundo. El otro texto que vamos a ver es en Efesios capítulo 2, verso 9. ¿Nos puedes leer, hermano Ábalos, Efesios 2, 9?
No por obras, para que nadie se gloríe.
Bien, gracias, hermano. Este texto de Pablo tampoco dice que los santos se puedan condenar. Lo que dice es que la salvación es por gracia, por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por las obras. No dice por una parte que la salvación se pueda perder. El siguiente texto que vamos a ver es 1 Corintios 9, 25. ¿Nos puedes leer, hermano Ábalos? 1 Corintios 9, 25.
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
Gracias, hermano Ábalos. Este texto de Pablo igualmente no dice por una parte que el creyente verdadero pueda condenarse. Lo único que dice es que el creyente puede ser eliminado, puede ser sancionado de la carrera. En la carrera tenemos nosotros una carrera, estamos siguiendo una carrera y podemos ser eliminados, podemos ser sancionados, pero de perder la salvación, nada de nada. Sí, podemos ser castigados, reprendidos por el Señor, pero no dice el texto que podamos perder la salvación. Podemos ser eliminados o sancionados, repito, pero no podemos condenarnos. La condenación es para los del mundo. Es para el mundo, pero nunca para los hijos de Dios, nunca para los santos. Ya que el santo, como estuvimos viendo el otro día, el cristiano puede caer en pecado. Si alguno dice que no tiene pecado, pues se engaña a sí mismo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, pues ahí en Primera de Juan, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el cristiano, claro que puede caer en pecado y puede ser eliminado de la carrera, pero no puede perder la salvación. Puede ser sancionado, en una palabra. El siguiente texto que vamos a ver es Mateo capítulo 22, verso 11. ¿Nos puedes leer Mateo 22?
Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
Vale, gracias, hermano. Mirad, este texto tampoco dice que el verdadero creyente se pueda condenar. Simplemente, pues es una parábola. Es una parábola referente a un hombre que no tenía el vestido de bodas. Es decir, que sencillamente no era un creyente verdadero. No formaba parte de la esposa de Cristo. No formaba parte del pueblo de Dios. Entonces este pues es atado y arrojado fuera. Por lo tanto, la interpretación que estos falsos maestros suelen dar de este texto es totalmente falsa, ya que el pasaje bíblico no habla de creyentes verdaderos. No habla de creyentes verdaderos. Está hablando de alguien que no tenía el vestido de bodas. Es decir, que sencillamente pues no estaba invitado a las bodas, no formaba parte del pueblo de Dios. No estaba diciendo por ninguna parte que el creyente se pueda condenar. El siguiente texto es Gálatas 5:4. En este pasaje tampoco se dice que el creyente verdadero se pueda condenar. El texto solamente está mencionando a aquellos incrédulos que pretenden justificarse por medio de la ley. Es decir, está hablando de personas que no son creyentes. Está hablando de, especialmente de judaizantes, y que pretendían ser salvos y pretendían justificarse por medio de la ley. Y por medio de la ley, como sabéis, nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, el texto tampoco dice que los santos se puedan condenar. El siguiente texto es Lucas, capítulo 10, verso 17. Un texto pues que tampoco dice que el creyente verdadero se pueda condenar. Lo único que dice es que los nombres de los verdaderos cristianos, de los verdaderos creyentes, están escritos en el cielo. Están ahí escritos. Y como dijo Jesús en el Apocalipsis, Él nunca borrará, jamás borrará su nombre del libro de la vida. El Señor no lo borrará. Es un pasaje muy importante ese del Apocalipsis, porque Cristo lo dice bien claro, que no será borrado su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, es absolutamente imposible que el verdadero creyente se pueda condenar. Y vamos a hablar algo un poquito de los nicolaitas. Todos estos falsos maestros que enseñan que el cristiano puede perder la salvación, se puede condenar, suelen citar el pasaje del Apocalipsis, de Apocalipsis 2:6, el verso 15 y los versos 20 al 25. Todos estos falsos maestros dicen que ese Nicolás era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Si leéis ahí en Hechos capítulo 6, verso 5, se habla de un tal Nicolás. Y dicen estos falsos maestros que este Nicolás perdió la vida eterna. Sin embargo, veamos la falsedad de ese argumento. Mira, Nicolás nunca perdió la salvación. ¿Y por qué? Porque sencillamente nunca la tuvo. Y no se puede perder algo que no se tiene. Ese tal Nicolás, pues sería un diácono. Sería un diácono de esa iglesia, pero eso no significa que fuera un verdadero creyente. El ser un diácono no significa que uno realmente sea un verdadero discípulo del Señor Jesús. El verdadero evangelio es bien clarito al enseñar que el creyente no puede condenarse, no se puede condenar con el mundo, sino que será salvo, porque la salvación es eterna. Eterna salvación, como dice Hebreos capítulo 5, que es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y esa salvación eterna depende solamente de la soberanía y de la promesa del poder de Dios, de la promesa y del poder de Dios. Si un cristiano verdadero se empeña, por ejemplo, en pecar, en seguir pecando, en practicar el pecado, pues significa que no es un verdadero creyente, evidentemente. El que practica el pecado, como lo estuvimos viendo el otro día en la primera parte. Pero si peca, si cae en pecado, no se puede condenar juntamente con el mundo. Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La salvación es eterna porque así lo ha prometido el Señor, Él será salvo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, verso 5, 15, lo siguiente. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y fijaos lo que dice ahora. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es un texto bien clarito. Sufrirá cierta pérdida, sus obras serán quemadas, pero él mismo será salvo. Será salvo por los pelos. Ese cristiano que peca, que es un hijo de Dios, pues como hemos visto puede ser castigado por el Padre Celestial. Puede recibir la reprensión del Señor, puede incluso pues morir como castigo de Dios a causa de sus pecados para que no sea condenado juntamente con el mundo. Como vimos en ese pasaje que leyó antes el hermano, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En definitiva, hermanos, ya para terminar, lo que hacen todos estos falsos maestros del sistema iglesiano apóstata, y especialmente los pentecostales, que son los que más enseñan esa mentira, es sencillamente pervertir las Sagradas Escrituras. Las pervierten para su propia perdición, haciendo que diga el texto bíblico lo que ellos quieren que diga. Los que hemos creído en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, tenemos la bendita seguridad eterna, como dice la Escritura. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna, como dice en 1 Juan 5. El Señor Jesucristo nos asegura que quien cree en Él tiene la vida eterna. El que cree en mí tiene la vida eterna, dijo Jesús. Una vida eterna que, como sabéis, dijo Jesús, la recibiremos en el siglo venidero. Dijo Él, y en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna ya la tenemos como promesa de Dios, pero aún no la hemos heredado, evidentemente. Aún no tenemos la inmortalidad, aún no tenemos la vida eterna. Aquellos que digan que ya han recibido la vida eterna, pues sencillamente están mintiendo. Todavía no la hemos recibido, la tenemos por fe, la tenemos como promesa de Dios, pero aún no la hemos heredado. Esa herencia la vamos a recibir cuando venga el Señor Jesús y diga a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa herencia la vamos a recibir cuando Cristo venga. Todavía no la hemos recibido. Lo que tenemos es la vida eterna como promesa de Dios. Y esto es lo que no entienden en el sistema iglesiano apóstata. La salvación es eterna porque la Escritura lo dice. En ese pasaje de Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Observad que es una salvación eterna, lo dice. Eterna salvación. ¿Y para quién es? Pues para todos los que le obedecen, los que obedecen a Jesús. Es decir, los obedientes serán salvos. Los obedientes, no los oidores. No los oidores, sino los que obedecen al Señor Jesús. Y los que no sean obedientes, pues sencillamente no serán salvos. Por lo tanto, la salvación de los obedientes no se puede perder. Si uno se pierde, no es porque perdiera la salvación, sino porque sencillamente jamás fue un verdadero creyente y jamás fue obediente al Señor Jesús. Sin embargo, esa doctrina perversa pentecostal de que la salvación eterna se puede perder es absolutamente falsa y anticristiana, porque enseñan que un verdadero creyente se puede condenar, lo cual es una aberración absolutamente anticristiana, ya que si un verdadero creyente obediente, estamos hablando de los obedientes, se pudiera perder, pues entonces ese pasaje de que Dios salvará eternamente a todos los que le obedecen sería un texto absolutamente falso, pues enseñaría que Dios miente al no cumplir su promesa de salvar eternamente al creyente. La salvación eterna, ya para terminar, depende no de nosotros, sino de la promesa de Dios. Es Dios quien la ha prometido y nuestra parte es sencillamente la obediencia, obedecer al Señor Jesús para alcanzar la salvación, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y estos que le obedecen al Señor, pues recibirán la vida eterna, la salvación eterna, la cual es la promesa fiable, la promesa firme de Dios el Padre. Y es algo que se va a cumplir, porque Dios todo lo que promete lo cumple. De modo que esa doctrina de que un creyente verdadero se puede perder, se puede condenar, es una patraña más, una falsa doctrina más, pues enseñada por el sistema iglesiano apóstata que ha pervertido la verdadera doctrina. Y especialmente, pues el sistema pentecostal, que es quien más predica esa doctrina falsa de que la salvación se puede perder. Bien, pues ya hemos terminado la parte del estudio este bíblico y ya si queréis aportar, queréis añadir, queréis pedir palabra, pues lo podéis hacer en el chat y ya podréis comentar libremente lo que queráis. Paso palabra, hermanos. A ver, antes que estaba hablando la hermana Estrella, si quieres seguir comentando, que estabas diciendo antes algo, pues puedes seguir hablando.
Sí, muchas gracias. Bueno, voy a saludarlos a todos. Mi nombre es Estrella y yo soy de Costa Rica. Sí, me quiero saber por qué estás diciendo que el que persevere hasta el final. O sea, perseverar hasta el final nos está dando una pauta a seguir. Si tú no perseveras hasta el final, entonces lo pones que esa persona no es un verdadero cristiano. O sea, estaríamos entrando en la misma cosa. Que se pierde la salvación
si se pierde, si no perseveras. Y que no se pierde si perseveras. Como entrar en una contradicción que significa lo mismo. Porque si no perseveras, por más cristiano que estés tratando de ser, vas a perder la salvación. Entonces no sé cómo estás definiendo el porque no significa solo perseverar, sino dice hasta el final. Ahora me gustaría que leyeras ahí Segunda de Timoteo, o yo te lo puedo leer acá, 4:14. Primera de Timoteo 4:14, que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo no podemos decir que era un cristiano que era falso cristiano. Está hablando que Timoteo es un hombre que está convertido de verdad. Y Pablo le está dando todas estas instrucciones. Y dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo particularmente entiendo lo que significa que la salvación se puede perder. En sí la salvación no se pierde, o sea, lo que se van a perder son las personas. Pero no sé cómo puede explicar esos pasajes. Yo no quiero entrar en controversia ni nada, me supongo que esto es una charla. Yo soy una persona que respeto las opiniones, no las comparto. Yo no creo en Dios, yo estoy segura que Dios existe. Y este es mi punto de vista. Aparte tengo otros pasajes aquí que también me gustaría compartir, pero por el momento esa es mi participación, pues.
Pues gracias por el aporte, hermana Estrella.
Okay.
Gracias por el aporte. Vamos a ver, el primer pasaje, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fíjate que el pasaje no dice por ninguna parte que el creyente se pueda perder, que el creyente se pueda condenar. Está hablando de la perseverancia de los santos. El verdadero cristiano perseverará hasta el final. El que no persevera hasta el final es porque no es un verdadero escogido de Dios, no es un verdadero discípulo de Cristo, no es un santo de Dios. El que no persevera hasta el final. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Lo cual significa que era un verdadero hijo de Dios, sencillamente. O sea, el pasaje no dice por ninguna parte que el verdadero cristiano se pueda condenar. Y el siguiente pasaje, el otro pasaje que has citado, el de Primera de Timoteo, pues igual, ahí Pablo no dice por ninguna parte que el cristiano se pueda condenar. Lo que dice es que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, que persistamos en ello, es decir, que perseveremos en ello, que perseveremos en la verdadera doctrina. Pues haciendo esto, si perseveramos hasta el final en la verdadera doctrina, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren, sencillamente. El texto, fíjate que no dice que el cristiano se pueda condenar. Dice que seremos salvos si perseveramos en la doctrina, en la verdadera doctrina. Ahí no dice que el creyente se pueda condenar. Está hablando de la perseverancia de los santos. Los santos verdaderos pues perseverarán hasta el final. Y perseverarán en la verdadera doctrina. Sencillamente es lo que enseña el texto.
Bueno, yo creo que tú estás hablando lo mismo. O sea, si una persona tiene que perseverar para salvarse, significa que se puede condenar. O sea, no podemos desligar una palabra de la otra porque una trae la consecuencia de la otra. Si perseveras vas a ser salvo, pero si no perseveras te vas a condenar. O sea, estás diciendo lo mismo. No hay una diferencia. Y ahí dice, y está hablándole a Timoteo. Timoteo no se suponga que es un cristiano que no se ha convertido. O sea, uno que está ahí de por si acaso. Ahora, si lo que estás diciendo es que hay gente escogida para salvación, eso es una cosa. Porque también eso es un debate, ¿no? Y viene casi que siendo lo mismo. De lo cual se ha sacado muchísima doctrina y se pelea constantemente los mismos hermanos y se hacen divisiones de iglesias o de personas solo porque tú crees que Dios escogía a unas personas y yo creo que no las escogía. Entonces, el mismo pueblo de Dios se divide. Pero ningún pasaje te va a decir que sos condenado, sino que viene de un concepto a decir ese concepto que te vas a perder. Porque si lo vas a poner de la forma que el pasaje no dice que eres condenado, entonces vas a tener la razón. pero una consecuencia trae la otra. Si dice que si perseveras en esto serás salvo, la consecuencia de lo contrario es que si no perseveras serás condenado. Ahí es donde yo entiendo, no veo la definición correcta de la palabra, porque también si perseveras hasta el final serás salvo, si no perseveras serás condenado. ¿Y quiénes estamos perseverando? Tratando de seguir. Ahora, lo que dijiste también de las obras, que las obras que se van a pesar, ese pasaje que leíste, son obras buenas. Las obras malas ni siquiera Dios las va a tomar en cuenta. ¿Ves? Son las obras buenas, las obras que como se ha preparado tu corazón para servir al Señor, porque tú te has arrepentido, lo has aceptado, entonces estás preparado, el Dios mismo te prepara para buenas obras. Estas obras son las que van a contar, no las obras de los inconversos. Son obras de cristianos que van a ser pasadas por fuego. ¿Cuáles obras? Aquellas que tú hiciste por interés, aquellas que tú hiciste para que te vieran, aquellas que tú hiciste y que nadie se enteró, porque el Señor dice que lo haga, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Entonces esas obras son las que yo pienso que el Señor va a pesar, y ahí es donde vas a entrar en el reino de Dios con las obras pesadas, de que son de heno, hojarasca o piedras preciosas. Pero eso es, no es que tú vas a cesar por obras, no. Pero no está hablando de las obras malas que estás haciendo, porque esas ni siquiera van a venir al pensamiento de Dios. O sea, si haces obras malas, se supone que tú no eres un buen cristiano, o que tú no eres ni siquiera cristiano. Entonces yo ahí no sé qué me puedes decir, porque si estás diciendo que perseverar hasta el fin, no entiendo yo el concepto ahí, lo que le sigue, ¿no? Una cosa dice la otra.
A ver, gracias, hermana Estrella. Bien, antes de dejar paso a ver al hermano que había pedido palabra primero, el hermano John, creo. Sí, John, y luego había pedido palabra el hermano Ábalos. A ver, antes de dejar paso a estos hermanos, pues primero decir que el pasaje es bien sencillo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es lo que he dicho antes y lo repito, siendo breve. El cristiano que persevera hasta el final tendrá la vida eterna, será salvo. El que no persevera hasta el final es porque no es un cristiano, porque no es un cristiano verdadero, así de simple. Por eso lo dijo Jesús: el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo se demostrará que uno es un verdadero cristiano? El que persevera hasta el final, el que aguante, el que persevere. Cuando nos habla de perseverancia, nos habla de persecución, la paciencia y la fe de los santos. La perseverancia nos habla de paciencia, paciencia en medio de las tribulaciones, de la oposición, de los obstáculos que podamos tener en nuestra vida cristiana, de la oposición que podamos tener, de los ataques del enemigo. El que persevera hasta el final, pues ese será salvo, tendrá la vida eterna. Significará que es un verdadero cristiano. El que no persevera en la fe hasta el final es porque no es un hijo de Dios. Es así de sencillo. Y no tiene complicación. Por lo tanto, el verdadero cristiano no se puede condenar. Aquel que se condena es porque no era un verdadero cristiano. Ahí queda claro, es lo que he explicado en el estudio bíblico. A ver, primero el hermano John y luego el hermano Ábalos, que había pedido palabra. Adelante, hermano John.
Pues saludos a todos los hermanos. Era lo mismo que iba a tocar sobre el tema de la perseveración. Solo los verdaderos cristianos vamos a perseverar hasta el fin. Tal como dice en el Apocalipsis, que si perseveras hasta la muerte, como le dice a, no recuerdo ahora mismo, tendría que leer el texto sobre el tema, y es lo mismo que dice Hebreos 5:9, cuando dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen. Es decir, todos los que le obedecen es porque perseveran en la verdadera doctrina de Cristo y perseverarán hasta el fin. Eso es lo que pasa. Tal vez un poquito confuso la información, pero es realmente así. Pero hay que pedir a Dios en oración a todo, para todos, para que comprendan bien las escrituras. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Bien, había pedido también palabra al hermano Ábalos y luego el hermano Luis Alfredo.
Sí, hermano Tito. Mira, el problema parece que es de cómo el concepto que se tenga de perseverar. El concepto, la definición de perseverar, pues es ser fiel hasta el final. Y ahora cuando Estrella dice que si no se persevera, pues es la consecuencia es condenarse, me parece que ella como que no, como que está obviando de que sí, nosotros somos verdaderos cristianos y somos fieles y seremos fieles hasta el final, pero en ese camino, bueno, el mismo apóstol Juan dice, quizás inconscientemente podemos caer, pero también está la solución, dice que tenemos abogado cuando caemos, que es Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que inconscientemente quizás caemos, no quiere decir que no hemos sido fieles. Y entonces, precisamente, está el Salvador ahí. Ahora, eso lo tenemos presente todos aquellos que de verdad somos verdaderos cristianos. Pero la Biblia menciona varios, muchísimos casos de los dos grupos. Es decir, aquellos que estaban infiltrados con ropaje de cristianos, pero que de verdad no eran verdaderos cristianos. Y están aquellos que de verdad eran cristianos desde el principio. Uno de esos casos es el caso de Judas Iscariote. Estaba infiltrado, fue llamado, estuvo ahí, inclusive fue enviado, ese hombre sanó, ese hombre quizás liberó personas endemoniadas, pero estaba disfrazado con el ropaje de cristiano y al final no perseveró, por lo tanto, pues se condenó. Pero en el otro extremo está Pedro, que también estaba ahí en el mismo grupo, pero fue un hombre que perseveró, cayó, es verdad, cayó en determinado momento, vamos a decir que cayó en pecado porque negó a Cristo Jesús, pero ahí estuvo para arrepentirse y el mismo Cristo Jesús lo levantó. De tal manera que ahí podemos ver los infiltrados con ropaje de cristiano, que hoy las iglesias están llenas de esos infiltrados, y también están los verdaderos cristianos. Otro ejemplo está en el libro de los Hechos, donde aquel matrimonio llegó disfrazados y pretendieron, el apóstol Pedro les dijo claramente que ellos trataron de engañar al Espíritu Santo, no a Pedro, cuando, estoy hablando de Ananías, y cuando le ofrecieron y le dijeron, mira, esto es lo que nos dieron por la propiedad y esto es lo que vamos a dar. Bueno, ese era otro caso de infiltrado. Es decir, los verdaderos cristianos que seamos fieles hasta el final, vamos a perseverar siendo fieles. No veo la razón por qué vamos a perder la salvación si vamos a ser fieles. El problema es que si de verdad cuando venimos a Cristo Jesús no hemos sido verdaderamente arrepentidos, pues entonces sí, obviamente que la vamos a perder. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Muy bien, de acuerdo. Bien, antes de dejar paso al hermano Luis Alfredo, cuando la Biblia habla de la perseverancia, el que persevere hasta el fin, es lo mismo que paciencia. Por eso en Apocalipsis 13:10 se dice aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otras traducciones dicen aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Es lo mismo. Perseverancia y paciencia es exactamente lo mismo. El que persevera hasta el final, el que tenga paciencia hasta el final, ese será salvo. Es lo que significa esa expresión. Tener paciencia, aguantar hasta el final. Bien, había pedido palabra el hermano Luis Alfredo. Adelante, hermano Luis.
Hola, hermano Tito, buenas noches. ¿Se me oye bien?
Sí, a ver, ¿puedes subir un poquito el volumen del micrófono para que se te oiga un poco más fuerte, hermano Luis?
Hola, hola, ahora sí.
Vale.
Un ratito, sí, después me puedes dar el pase después de este hermano.
Vale, vale. Bien, okay. Después del hermano Fran Toro, que había pedido antes palabra, primero el hermano Luis, luego el hermano Fran Toro y luego la hermana Estrella. Okay. Adelante, Luis.
Vale, hermano, bueno. Había dos preguntas muy importantes que había encontrado respecto a la salvación. La anterior charla pude responder a dos de ellas. Hoy quiero responder a dos más. Esta pregunta se hace en mucha gente. Si nuestra salvación es eterna y segura, ¿por qué la Biblia advierte tan severamente contra la apostasía? Mucha gente, cuando el Señor nos habla diciendo que podemos perder, o sea, no podemos perder, sino tener cuidado en perder la salvación, en muchos capítulos lo hemos podido ver. La razón por que la Biblia nos advierte tan severamente contra la apostasía es porque la verdadera conversión es medida por el fruto visible. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río del Jordán, Él les advirtió que aquellos que pensaban que eran justos, diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Jesús también advirtió a aquellos que lo estaban escuchando mientras predicaban el Sermón del Monte, que cada árbol es conocido por su fruto. Mateo capítulo 7, versículo 16. Y que todo árbol que produce buen fruto y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado al fuego. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 19. El propósito detrás de estas advertencias es lo contrario a lo que alguna gente llamaría creencia fácil. En otras palabras, el seguir a Jesús es más que decir que eres un cristiano. Cualquiera puede afirmar que Cristo es su Salvador. Pero aquellos que realmente son salvos producirán frutos visibles. Ahora, uno puede preguntar, ¿qué quieren decir por fruto? El más claro ejemplo del fruto cristiano se encuentra en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, donde Pablo describe el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay otros tipos más de fruto cristiano, se puede ver en la Biblia. Pero esta lista nos provee con un buen resumen de actitudes cristianas. Los verdaderos creyentes manifestarán estas actitudes en sus vidas de manera creciente, mientras procesan en su caminar cristiano. Este ejemplo se puede ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Los verdaderos discípulos son estos que dan frutos, quienes tienen la garantía de eterna seguridad y quienes serán preservados hasta el fin. Hay muchas escrituras que señalan esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, traza la cadena dorada de salvación al señalar que aquellos que fueron conocidos desde antes por Dios fueron predestinados, llamados, justificados y glorificados. No hay ninguno eslabón suelto a lo largo del camino. Esto está muy claro en Filipenses capítulo 1, 6. Nos dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él también la terminará. Efesios 1, capítulo 13, 14, enseña que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo como una garantía de nuestra herencia hasta que la poseamos. Juan capítulo 10, versículo 29, afirma que nadie puede arrebatar las ovejas de Dios de su mano. Hay muchas otras escrituras que dicen lo mismo. Los verdaderos creyentes están asegurados eternamente a su salvación. Los pasajes que advierten contra la apostasía sirven dos propósitos principales. Primero, ellos exhortan a los verdaderos creyentes a asegurarse de su llamado y elección. Pablo nos dice en 2 de Corintios 13, 5, que nos examinaremos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si los verdaderos creyentes son seguidores de Cristo, que producen fruto, entonces debemos ser capaces de ver la evidencia de la salvación. Los cristianos producen frutos en diferentes grados, en base a su nivel de obediencia y sus dones espirituales. Pero todos los cristianos producen fruto, eso está claro. Y debemos ver la evidencia de ello mediante un autoexamen. Ahora, habrá periodos en la vida cristiana cuando no haya frutos visibles. Estos serían tiempos de pecado y de desobediencia. Lo que sucede durante estos tiempos de prolongada desobediencia es que Dios nos quita la seguridad de nuestra salvación. Nótese que Él no nos quita la salvación, sino la seguridad de ella. Esto es por lo que David oraba en el Salmo 51, que le devolviera el gozo de su salvación. Salmos capítulo 51, versículo 12, dice: perdemos el gozo de nuestra salvación cuando vivimos en pecado. Eso es por lo que debemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando un verdadero cristiano se examina a sí mismo y ve que hay frutos recientes, esto debe conducirlo a un cero arrepentimiento y, perdón, me he equivocado. Cuando un verdadero cristiano se examina a sí mismo y ve que no hay fruto reciente, esto debe reconducirlo a un serio arrepentimiento y retorno a Dios. La segunda razón principal de los para los pasajes sobre la apostasía es el enseñar a los apóstatas. Un apóstata es alguien que abandona su fe religiosa. La Biblia enseña claramente que los apóstatas son gente que hace profesiones de fe en Jesucristo, pero nunca lo recibe genuinamente como Salvador. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9, la parábola del sembrador. Ilustra este punto perfectamente. En esa parábola, un sembrador siembra semilla sobre cuatro tipos de terreno: en tierra dura, pedregales, tierra ahogada por espinos y tierra reciente, trillada. Estas tierras representan cuatro tipos de respuestas al Evangelio. La primera es el rechazo puro, mientras que las otras tres representan varios niveles de aceptación. La tierra rocosa y la ahogada por espinos representan a la gente que inicialmente responden favorablemente al Evangelio, pero cuando viene la persecución, tierra rocosa, o a los afanes del mundo los abruman, tierra ahogada por espinos. Esas personas se alejan. Jesús hace un claro con estos dos tipos de respuestas, que aunque inicialmente lo aceptaron, nunca produjeron algún fruto. Nuevamente, Jesús dice en el Sermón del Monte que no todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Puede parecer inusual que la Biblia advierta contra la apostasía y al mismo tiempo diga que un verdadero creyente nunca apostatará. Sin embargo, esto es lo que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Específicamente establece que aquellos que apostatan demuestran que nunca fueron verdaderos cristianos. Por lo tanto, las advertencias bíblicas contra la apostasía deben ser una advertencia para aquellos que procesan estar en la fe sin haberla recibido. Verdaderamente, escrituras tales como Hebreos capítulo 6 del 4 al 6 y Hebreos capítulo 10 del 26 al 29 son advertencias para los supuestos creyentes a quienes Dios rechaza. Son rechazados no por haber perdido la fe, sino por el hecho de que Dios nunca los conoció. Hay mucha gente que gustosamente se identifica con Jesús. ¿Quién no desea bendiciones y vida eterna? Sin embargo, Jesús nos advierte que calculemos el costo del discipulado. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 9, del versículo 23 al 26. Y también en el capítulo 14, del 25 al 33. Los verdaderos creyentes han calculado estos costos, mientras que los apóstatas no. Los apóstatas son gente que, cuando dejan la fe, dan evidencia de que, en primer lugar, nunca fueron salvos. Esto lo podemos ver en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. La apostasía no es la pérdida de la salvación, sino más bien una demostración de que realmente nunca se tuvo la salvación. Con esto paso a la siguiente pregunta. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Bueno, antes de que esta pregunta sea respondida, debe ser definido el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración, o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son estas las que lo hacen a un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por la fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él. como su único y suficiente Salvador. Pues estos capítulos, estos versículos en Juan capítulo 3, versículo 16, también en Hechos capítulo 16, versículo 31, Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, lo dicen claramente. Así que, con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Vale, quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice. ¿Qué ocurre en la salvación? Entonces, estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto está claramente en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Estos versículos hablan de una persona que se ha convertido enteramente en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Para un cristiano perder la salvación, pidiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. ¿Vale? Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto está en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 18 al 19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que se ha sido pagado, Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Así que sería algo irónico. Un cristiano es justificado. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que desdecirse de lo que he dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace estas promesas. Cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esas promesas quitándolas la vida eterna? Sería bastante tonto. A un cristiano se le garantiza la glorificación. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Como lo aprendemos en Romanos capítulo 5, 1, la justificación es la declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos capítulo 8, 30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no puede garantizar la glorificación para todos aquellos que quienes en él predestinó y llamó justificó. Bueno, ya me he perdido porque... Bueno, hermano Tito...
Muy bien,
Vale. Gracias, hermano Luis. Gracias, hermano. A ver, gracias, hermano Luis, por el aporte. Ha sido edificante, hermano. Pero recordar siempre los aportes, las participaciones, que sean breves, para que puedan también aportar y puedan participar el resto de los hermanos, que no sean excesivamente largas. Bien, había antes pedido palabra primero el hermano Francisco y luego la hermana Estrella. Adelante, hermano Francisco.
Sí, hermano. Bueno, yo había pensado cuando tú diste la finalizaste la charla, me vino a la memoria un tema que ya lo dijo el hermano Seven sobre justamente la parábola del sembrador. Y pensaba que en el mundo crecen juntas la cizaña y el trigo, e inclusive dentro de las iglesias hay cizaña y hay trigo también. No nos creamos que porque una persona ha subido al estrado y ha aceptado a Dios con una oración, o inclusive se supone que es cristiano durante un X tiempo, pues a veces luego esa persona se olvida, ha sido un cristiano en el cual la semilla justamente ha caído en pedregales o ha caído junto al camino, como decía la parábola del sembrador. Y si esa semilla ha caído en pedregales o al costado del camino, estas personas pues no tienen una raíz, sino que duran poco, no hay raíz en su alma, en su corazón. Y la palabra no crea esa base. Entonces luego cuando viene la aflicción o la persecución o la crítica o en su casa simplemente los arrastra a otra cosa y se olvidan totalmente y no tienen raíz, aunque hayan jurado en la iglesia seguir a Cristo, simplemente se desvían y estas personas pues sencillamente no van a ser salvas. Ahora, muchos también han sido, la palabra, como dice la parábola, ha caído también entre espinos y oyen la palabra, pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, quiere decir que no dan fruto para nada. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Significa esto que la cizaña y el trigo siempre andan juntos, inclusive hay muchísimos pastores que realmente son cizaña, que no son trigo, y es muy difícil. Eso lo veremos el día del juicio final, a ver quién realmente ha sido cizaña y quién ha sido trigo. Paso palabra.
Gracias, hermano Fran, gracias por el aporte, muy bueno. Bien, también había pedido palabra por orden la hermana Estrella también. Adelante, hermana Estrella.
Ok, bueno, hablando un poquito de lo que es la parábola del sembrador, ¿verdad? Yo pienso que la parábola del sembrador se aplica a la gente que lleva fruto, porque supongo que hay trigo que no da trigo, y también lo cortan para luego procesarlo. Me da la impresión, o sea, que el tema no es correcto, la aplicación del tema, si la salvación se pierde o no. Porque es más bien como aplicarnos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos. O sea, ¿estás seguro que te vas a salvar? Yo pienso que eso es lo que debemos aplicar aquí. Porque si perseveras hasta el final, eres salvo. Si no perseveras, eres condenado. No le hallo el sentido de que la salvación se pierde o no, sino más bien, ¿quién es el que se va a salvar? ¿Cuál es el cristiano que se va a salvar? ¿Estás seguro que tú te vas a salvar o que todos los que estamos aquí nos vamos a salvar? es un examen de conciencia. Y como está diciendo el otro hermano Luis, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Porque yo no creo que haya cristianos buenos y cristianos malos. O sea, o somos cristianos o no lo somos. Entonces, no veo la... Yo no sé, yo quiero que me aclaren esta... Porque para mí, yo tengo entendido, yo es lo que entiendo en la palabra de Dios, es que si tú perseveras hasta el final, serás salvo. Nosotros mismos, por nosotros, no lo podemos saber. Dios sí sabe todas las cosas. Yo pienso que ese tema de que la salvación se pierde o no, está en la mente de Dios, no en la mente de nosotros. Por lo tanto, si yo tuviera un lente que puede ver el futuro y saber que yo me voy a salvar, entonces yo prácticamente no tendría que hacer nada. O sea, pase lo que pase, yo me voy a salvar. Pero como nadie puede hacer eso, pero Dios sí lo sabe, entonces es un término para Dios, no para nosotros. Ahora también yo quiero que opinen acá. ¿Ustedes están seguros que son salvos? ¿Perseverando en qué vamos a ser salvos? Y como lo dijo el hermano, está el fruto del Espíritu. Y están los frutos de la carne también. Y los frutos de la carne son los que serán pesados. Entonces, ¿qué es lo que realmente hay que debatir para crecer espiritualmente, para tener una iglesia pura, limpia y sin mancha? No es para contender, no es para pelear, no es para, si tú tienes la razón, yo no la tengo. No es para poner reglas para andar pesadamente por un cristianismo, sino es entendernos, ayudarnos unos a los otros. Y entonces hay que hacernos un autoexamen, examinándonos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Paso palabra.
Gracias, hermana Estrella. A ver, antes de dejar paso al hermano John, que había pedido palabra, Cristo en el Apocalipsis dice bien claro que el vencedor, el cristiano vencedor, él no borrará su nombre del libro de la vida. Así de simple. No borrará su nombre del libro de la vida, lo cual significa que jamás se condenará, que no podrá condenarse, sino que será salvo, porque el Señor dice que no lo va a borrar. Es la promesa de Cristo y por lo tanto es imposible que el creyente se pueda condenar. Estamos hablando del vencedor. ¿Quiénes son los cristianos vencedores? Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores, según el Apocalipsis. Esos evidentemente jamás se van a condenar, sino que tienen la salvación asegurada. Por lo tanto, el cristiano vencedor no se condenará, jamás. El cristiano falso sí que se condenará. Es así de sencillo. A ver, hermano John había pedido palabra.
Sí, era una consulta, hermano Tito, con relación a un texto que está en Apocalipsis 3:5, que dice de la siguiente manera. Un momentito, por favor. El texto dice de la siguiente manera. Muchos lo utilizan, me parece, y lo puede aclarar ahí mismo, aquí. El texto dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos han utilizado este texto también para decir que el cristiano pierde la vida eterna, para ver si le puedes aclarar para los demás hermanos. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Pues el pasaje lo que dice es absolutamente todo lo contrario. Dice que el vencedor, es lo que he dicho antes, el vencedor no será, Cristo no borrará su nombre del libro de la vida. O sea, lo que está diciendo bien claro es que el cristiano verdadero jamás, jamás perderá la salvación. Su nombre nunca será borrado del libro de la vida. O sea, aquel que diga, citando este versículo, que el cristiano puede perder la salvación, pues está diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Ahí el texto es bien claro, más claro no puede ser, dice que nunca será borrado del libro de la vida. El vencedor. Y ya hemos visto antes quiénes son los vencedores. Lo hizo Apocalipsis capítulo 12. Los que vencieron por medio de la sangre de Cristo, los que vencieron a Satanás y los que no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, los que fueron martirizados, los mártires, aquellos que pues despreciaron sus vidas y dieron sus vidas por causa del Evangelio, perseveraron hasta el final, pues su nombre no será borrado del libro de la vida, es lo que enseña el pasaje. O sea, en la Biblia no hay un solo versículo donde se diga que el verdadero cristiano se pueda condenar o que pueda perder la salvación. Eso es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. La salvación eterna es eterna, y aquellos que se condenarán es sencillamente porque no eran verdaderos cristianos, porque eran apóstatas de la fe o porque no perseveraron hasta el final. Es lo que enseña bien claro la Escritura. Bien, si algún hermano quiere aportar algo más.
Sí, quiero decir, por ejemplo, el versículo dice el vencedor, Tito, no dice el cristiano verdadero. Esa es la frase con la que yo estoy aquí tratando de entenderlos. Dice el vencedor. O sea, no podemos decir que el vencedor es el cristiano verdadero. O sea, el vencedor es cristiano. O sea, la palabra no puede ser dicha que el cristiano verdadero o el cristiano falso. No existe, es que existe solo el cristiano. El que creyó verdaderamente.
Pero, ¿cuál texto?
Ese que acabas de leer de Apocalipsis.
El 3:5.
Ajá, dice el que venciere. Está hablando del que venciere. ¿Ves? No del cristiano. O sea, no vamos a ponerlo en términos de cristiano.
El que venciere la mentira. Díselo.
Pero, ¿para que termine?
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, sí hay una lucha aquí. Hay una lucha, como lo dices, hasta la muerte. Seremos perseguidos.
Pido palabra, Estrella. Sigue hablando el texto de venciere, el que venciere y será vestido. El texto es clarito porque sigue hablando de un tema que estamos hablando anteriormente, perseverancia.
Yo estoy de acuerdo en eso. Pero si lo ponemos en decir que el cristiano, vamos a tener que hacer la diferencia. ¿Y quién puede hacer la diferencia aquí? O sea, ni usted ni yo podemos hacer la diferencia del cristiano. O sea, ¿qué clase de cristiano soy usted? ¿Qué clase de cristiano soy yo? Ahí dice el que venciere, es bien claro, el que venciere. O sea, tenemos una lucha, una guerra, si se quiere decir espiritual y carnal también. O sea, tenemos que luchar por esa salvación. Por supuesto que el que lucha y llega hasta el final va a heredar la vida eterna. Ese es el concepto que el Señor Jesucristo siempre ha dado. En ningún momento dice, acepta a Jesús, acéptame, o haz una confesión de fe y sigue durmiendo. O sea, ya me aceptaste, ya eres cristiano.
No, es que la salvación no es esa.
Tanta falsedad, ya está, es que ni más.
No, la salvación es por la gracia.
Sí, la salvación es por la gracia, pero si tú te... O sea, la gracia, ¿qué es la gracia?
Pero si no tiene gracia...
El perdón de Dios, Estrella. El perdón de Dios, Estrella.
Un favor inmerecido.
Exacto, no es por ningún tipo de obra. No es ningún tipo de obra.
No. El Señor Jesús vino a restablecer un puente que había entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Sin el Señor no podemos pasar de aquí a la eternidad, porque Él es el puente.
Él vino a hacer la paz entre nosotros, lo que estábamos, por decirlo así, lo dice Hebreos, bueno, tenía que buscarlo, Romanos, pero lo que realmente fue hacer la paz que teníamos, la enemistad que teníamos con el Padre.
Sí, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, sin el camino de Cristo, tú no puedes entrar por Buda, no puedes entrar por Alá, no puedes entrar por ninguna religión, porque Dios no es religión. Jesús no es religión. O sea, tú tienes que entrar por la puerta que es Cristo. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor, Dios nos prepara nuestro camino y nuestro corazón para hacer buenas obras. O sea, si tú aceptas al Señor y te sientas ahí a esperar que no hacer nada, ahora yo quiero que me expliquen eso también. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Que ustedes aceptan al Señor?
Lo voy a leer.
Ahora, si me vas a decir que lo acepté y no hice obra, no soy un buen cristiano, entonces caemos en contradicciones de lo mismo que estamos diciendo.
Disculpa, Estrella, la pregunta para ti sería, ¿piensas tú que si realizas algún tipo de obra, te vas a salvar?
Si no tengo a Cristo, no.
No, la pregunta es que si tú crees que por alguna obra tuya o realización tuya que hagas aquí en la tierra, te vas a salvar.
Si no tengo a Cristo, no. Y si yo le haría al revés a usted. Usted piensa que si usted acepta a Cristo y no hace ninguna obra, ni nada más, ya usted aceptó a Cristo y usted sigue como usted era antes, ¿usted se va a salvar?
Bien, la respuesta es la siguiente. ninguna de mis obras me salvarán. Yo puedo hacer cualquier tipo de obra buena. No. Cuando usted hace un cambio, recibe a Cristo, usted cambia su vida. Pero ninguna de esas obras que realice me van a salvar. Eso sería falso. Es un falso evangelio.
El Señor dice ahí que en aquel día, dice que les dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber.
Eso no fue a los cristianos.
Eso fue a los cristianos. Y le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que está preparado para vosotros.
No, claro que no.
Ah, pues no sé quiénes son. Pero, bueno, eso es lo que yo pienso humildemente. Yo recibo de todo lo que han dicho aquí bastante. Sobre el hermano Luis que dijo, podemos perder el gozo de la salvación, eso es una cosa que aprendí con este hermano ahorita, y me parece que justo esto, que es cierto, tal vez no perdemos la salvación, pero sí el gozo y el sentirnos de que tenemos que corregir nuestra vida y ponernos a cuentas con Dios para en el día que el Señor venga a estar.
La hermana Estrella ha dicho antes que ese pasaje del Apocalipsis, cuando dice el vencedor, el que venciere, pues no será borrado su nombre del libro de la vida, has dicho que no eran los cristianos verdaderos, es lo que has dicho, es lo que me ha parecido oír. Y pues claro que se está refiriendo a los cristianos verdaderos, esos son los vencedores, porque hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Hay cristianos falsos y cristianos verdaderos, ¿vale? Igual que hay judíos falsos y judíos verdaderos. Hay judíos falsos y judíos verdaderos, por lo mal. Lo mismo hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero es un vencedor. Es aquel cuyo nombre nunca será borrado del libro de la vida. Así de sencillo.
Quiero hacerte una pregunta antes de seguir, porque escuché a un señor que dijo que las mujeres no se inmiscuyan en la sinagoga. O sea, ¿puedo seguir acá o no?
Sí, pues claro que sí, yo soy aquí el que dirige el Tinglauste y hay libertad para que puedan hablar tanto los hermanos como las hermanas.
Ok,
o sea que no hay ningún problema,
hermano. Ok, gracias, pues.
Gracias. Bien, creo que había pedido antes palabra el hermano John. Adelante, hermano John.
Le quería referir el texto que le estaba buscando, que estaba en Romanos, para Estrella. Mira, el Romanos 5:10, ahí lo puedes leer, porque siendo enemigos... fuimos reconciliados con Dios, el Padre, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que el Señor vino a hacer es a reconciliarnos y a salvarnos, pero el don de gracia lo da el Señor. Tal vez con el tema, si escuchas, las charlas anteriores sobre este tema que estamos tocando, te podrás edificar un poquito más con el tema que se está discutiendo un poco aquí. Tal vez, como has tenido doctrinas diferentes o una información diferente a lo que hemos hablado aquí en la sala de charlas, tal vez no te has enterado un poquito de lo que hablamos. Cedo palabra.
Gracias, hermano. A ver, ha pedido palabra el hermano Florian. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches a todos los hermanos. Quería comentar, es verdad que en Romanos dice que de las por obras no seremos justificados, y eso es verdad, pero quiero aclarar que la fe, la misma fe nos hace hacer obras, porque el mismo Santiago dice que la fe sin obra es muerta, o sea, nuestra misma fe, por amor al otro, nos hace hacer obras, y debemos hacer obras. ¿Verdad que sí? Amén. Debemos hacer obra. Bueno, esa era mi aportación nada más.
Gracias, hermano Florian. Gracias. Sí, pues eso, procurar que las aportaciones sean así, breves, para que pues el resto de los hermanos puedan también aportar y puedan dar su opinión. Evidentemente, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero fijaos lo que dice después, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras.
Amén.
Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, pero somos salvos para hacer buenas obras. No Amén. Por las buenas obras, sino para hacer buenas obras. O sea, que aquellos que enseñen que la salvación es por las obras, como enseña la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, pues están predicando un falso evangelio. Somos salvos para hacer buenas obras, pero no por las buenas obras. Esa es la enseñanza que aparece ahí en Efesios capítulo 2. Siempre es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la enseñanza del Evangelio, ese es el verdadero Evangelio. Pero evidentemente somos salvos para hacer buenas obras, hechas, que como dice la Biblia, preparadas pues por el Señor Jesús desde antes, para que andemos en ellas, para que perseveremos en ellas. Es lo que dice el pasaje. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más.
Sí, hermano Tito, pedí palabra. Mira, me parece que lo que no se tiene bien definido es, en realidad, como que no estamos reconociendo e identificando claramente al cristiano, porque me parece que he estado oyendo que sí hay verdaderos cristianos, hay falsos cristianos. En mi opinión, yo creo que no hay falsos cristianos, solamente verdaderos cristianos. Que en un grupo se hayan inmiscuido o estén revueltos otras personas que se hacen llamar cristianos, eso es diferente. Eso es como en los grupos religiosos, en las congregaciones, ahí mismo hay personas endemoniadas y no los reconocen. El mismo Señor Jesús en una ocasión entró a una sinagoga y los religiosos no reconocieron el endemoniado que estaba ahí. Y cuando vio a Cristo Jesús reaccionó y ahí lo reconocieron. Entonces yo pienso que verdaderos cristianos, solamente hay verdaderos cristianos. Ahora los que están colados ahí o filtrados, ya esa es otra historia. Además el Señor Jesús lo dice bien claro en varios pasajes, pero Cristo Jesús define quién es el verdadero cristiano. No dice verdaderamente estos son los cristianos, porque obviamente no se habían instituido una iglesia como tal, pero en San Marcos capítulo 3, versículo 35, ahí dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, los verdaderos cristianos estamos identificados o no. Estoy cayendo en el mismo error. No es que habemos verdaderos cristianos. Los cristianos tenemos que incluir, tenemos cierta identificación. Aquellos que seguimos la doctrina de Cristo, que él mismo dijo que vino a hacer la voluntad del Padre, pues nosotros hacemos también la voluntad del Padre. Ahora los que están ahí infiltrados, esos se tienen que identificar que no son cristianos. Y por ende, eso, el hecho de que somos cristianos es que nos mueve a hacer las buenas obras. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos.
Yo quisiera hablar de lo que se dice el camino del Señor, ¿no es cierto? El Señor nos dice que sigamos un camino. Si nosotros seguimos el camino ese, cuando creemos en él, vamos a llegar a la vida eterna, porque tenemos una promesa. Pero ahora, si un cristiano se queda a la mitad, quiere decir que no va a llegar a la vida eterna. Es que nunca la tuvo, porque no llega, porque él no creyó en la promesa del Señor. Él se paró a la mitad del camino y no llegó nunca. En cambio, la persona, el cristiano, que llega hasta el final, ese es el que tiene la promesa y va a tener la vida eterna. Cedo palabra.
Muy bien, hermano Manuel, muy bien, muy correcto, totalmente de acuerdo.
Sí, estoy muy de acuerdo. Precisamente esto, lo que dijo el hermano Ávalo, exactamente es lo que yo estoy tratando que me entienda. Tal vez no me lo expliqué como debiera, pero él lo expuso muy bien. Es que no hay cristianos falsos, o sea, solo están los cristianos, los verdaderos cristianos. Y al otro hermano que le respondió al muchacho este, que el dominicano, creo que él es dominicano, exactamente, que nosotros al aceptar a Jesús somos preparados para buenas obras. Y eso va a nacer. Si no, entonces tú no tienes frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que quería exponer. Gracias.
Gracias, hermana Estrella. Bueno, esto de los cristianos, esto yo lo veo yo como los apóstoles. Igual que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, lo dijo Pablo, igual que hay apóstoles verdaderos, pues hay apóstoles falsos. Igual que hay cristianos verdaderos, también hay cristianos falsos. Pues es lo mismo. Y luego, respecto a la palabra cristiano, como sabéis, la expresión, la palabra cristiano, no es una palabra que se la aplicaran los cristianos a sí mismos, ni que Dios les llamara así. Es una expresión que la dieron los enemigos de los cristianos. En Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos, pero realmente la expresión que más aparece en el Nuevo Testamento para describir a los discípulos de Cristo es la palabra santos, la palabra discípulos, la palabra hermanos, Pero la palabra cristianos aparece muy, muy, muy pocas veces en el Nuevo Testamento. No se aparece dos o tres veces nada más. Pero realmente la palabra correcta para hablar de los hijos de Dios es la palabra santos, hermanos, discípulos. Son las tres expresiones que más aparecen en el Nuevo Testamento.
No, esos mismos temas le iba a leer con relación a lo de Segunda de Pedro. Que sí hay falsos engañadores, falsos fingidores. Dice, pero como hubo también, Segunda de Pedro 2:1, hasta el verso 2, dice, pero como hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en Judas, hermanos, Judas, verso 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de la común salvación que han sido necesario escribirle, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes han sido, desde que antes las escrituras han señalado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que estos falsos, yo así mismo lo identifico, falsos hermanos, lobos rapaces, que se visten, se hacen pasar para engañar y arrastrar muchos al error. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Entonces, los falsos cristianos son los falsos maestros, son aquellos que se hacen pasar por discípulos de Cristo, son aquellos que dicen que echan muchos demonios en el nombre de Jesús, que hacen muchos milagros en el nombre de Jesús, que dicen profetizar en el nombre de Jesús, sin embargo no son realmente seguidores de la doctrina de Jesús. De ahí la importancia de la verdadera doctrina. Como hemos leído antes en ese pasaje, dijo Pablo, ten cuidado, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la importancia fundamental que tiene la verdadera doctrina, seguir la verdadera doctrina. Aquellos que siguen doctrinas falsas, que predican doctrinas falsas, pues no son verdaderos cristianos. Son apóstatas, son falsos cristianos. Entonces, los que se van a salvar son aquellos que perseveran. ¿En qué? ¿Perseverar en qué? Pues perseverar en la fe. ¿Y qué significa eso de perseverar en la fe? Perseverar en la verdadera doctrina. Porque la Biblia cuando habla, el Nuevo Testamento cuando habla de la fe, habla de dos tipos de fe. Está la fe como doctrina, como creencia en Dios, en la existencia de Dios, y la fe como doctrina. Entonces aquellos que perseveran en esa doctrina hasta el final, pues son los que van a ser salvos. Los que están enseñando falsas doctrinas, o un falso evangelio, evidentemente pues no son cristianos verdaderos. Y de esos hay a montones. Falsos maestros los hay a montones, como sabéis, en el SIA. Que dicen expulsar demonios, que dicen hacer muchos milagros, y están blasfemando, por ejemplo, contra el Espíritu Santo. Lo que practican especialmente los falsos evangelistas pentecostales. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo podréis ver constantemente en los cultos pentecostales.
Yo quiero decir algo más de lo que leyó el muchacho este de la Biblia, del pasaje, él leyó dos pasajes, pero el primer pasaje dice...
¿Cuál?
El primer pasaje, es que no sé cómo te llamas, John creo que te llama, yo un pasaje, el primero que leíste, no me recuerdo dónde está, pero...
Segunda de Pedro 2:1.
Ajá, ahí dice que negarán al Señor que los rescató. Cuando dice que negarán al Señor que los rescató, significa que en un tiempo ellos fueron rescatados y se apartaron. O sea, que en un tiempo fueron verdaderos y hoy se han negado. Entonces, esta gente ya no tienen el gozo de la salvación. Pero pueden eventualmente arrepentirse.
Sí, bueno, el pasaje ese que ha leído la hermana Estrella, el Señor que los rescató, eso no significa que fueron salvos. El Señor los pudo rescatar, por ejemplo, de la droga. Antes eran drogadictos, ahora no son drogadictos. Eso no significa que fueran verdaderos cristianos. El que haya sido rescatado de la droga, eso no significa que sea un verdadero discípulo de Jesús. Entonces son personas que que niegan al Señor que los rescató. Hay muchas personas, yo conozco a personas que han sido rescatadas de la droga, que han sido rescatados de la droga y se hacen pasar por ministros de Cristo o por misioneros de Cristo y no son verdaderos cristianos. Y fueron rescatados de la droga. Por ejemplo, en Remar hay montones de personas que han sido rescatados de las drogas y no son verdaderos cristianos. No lo son. En la secta de Remar. Así que cuidado con eso. Cuando dice ahí que negarán al Señor que lo rescató, eso no significa que fueran salvos.
Pero dice que se apartaron de la verdad.
De la verdad que conocieron, la conocieron simplemente intelectualmente, pero nunca obedecieron a la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra muy diferente es obedecer a la verdad. Entonces son personas que han tenido un conocimiento de la verdad y la han rechazado. Pero otra cosa diferente son los que obedecen a la verdad.
Sí, Tito, pero ahí no dice que ellos no conocieron. Dice que ellos se apartaron, por lo tanto en un tiempo estuvieron en la verdad. Ellos se apartaron, no dicen que no conocieron o sí conocieron. Se apartaron de la verdad.
Dice que tuvieron el conocimiento de la verdad. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer porque es un texto muy importante.
Exacto, léalo, porque ahí dice se apartaron de la verdad.
Es lo mismo que pasa con Juan, una de las cartas que escribe sobre uno que no quiere recibir a los hermanos porque ya estaba aislándose.
Exacto, yo eso lo comprendo. Pero entonces sí podemos ver que hay gente que sí estuvo en la verdad en un tiempo y luego se apartó. Por no, diferentes motivos.
Si se apartó, no puede ser
lo mismo. Lo que quiere decir, como dijo el apóstol Juan, él dijo que estaban, él lo dice claro, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, con el tiempo se fueron.
Exacto, eran falsos.
Bueno, pero no podemos encasillarlos a todos en el mismo grupo. O sea, pueden ser un grupo acá, otro grupo diferente. No está hablando ahí en el mismo sentido de las personas.
Fijaos, mira, os voy a leer el pasaje este tan importante. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice el apóstol, que por cierto, este es un pasaje que suelen citar mucho aquellos que dicen que enseña que el cristiano se puede condenar. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fijaos que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Está hablando de aquellos que conocieron la verdad y pecan voluntariamente. No está hablando de aquellos que obedecen a la verdad, sino los que la han conocido de forma intelectual, simplemente han conocido la verdad y están pecando constantemente, voluntariamente. Entonces dice que lo que les espera es una horrenda expectación de juicio. Está hablando de conocimiento, no de obedecer a la verdad.
Perdón, Tito, pero el que leyó acá el hermano decía que se apartaron de la verdad. Si él puede leerlo. Lo que pasa es que yo no tengo una Biblia aquí al lado.
Sí, ahora mismo. Es, tal vez tú estás diciendo Judas, ¿a mí ves? O de primero, Pedro. Mira.
Creo que es Pedro.
Porque yo, mira, yo leí Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido señalados por la Escritura. Para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y le niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ese?
No, el que leíste antes. No es en Hebreo.
Ok. No, es en Pedro. Segunda de Pedro 2:1. Dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso fue un ejemplo. Como ahora entre ustedes, entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso es una profecía. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa del camino. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Si el camino de la verdad será blasfemado, es porque estos se harán pasar por profetas, por verdaderos cristianos, y van a engañar a muchos porque son hijos de su padre el diablo. Cedo palabra.
Así es, hermano. La clave está en la expresión el Señor que lo rescató, que cuando muchos leen esa frase, el Señor que lo rescató, dicen, mira, estos serán salvos. Y no está hablando de la salvación, está hablando del rescate. Un rescate, fueron rescatados, por ejemplo, ya como he dicho antes, del vicio de las drogas. Y no son verdaderos discípulos de Cristo, no son verdaderos cristianos. Entonces son lo que son falsos maestros, son apóstatas de la fe. E incluso, Tito, pues eso. Sí, adelante, hermano Manuel.
Discúlpeme, yo me parece que cuando dice rescató, es porque vino a salvar al mundo. El mundo está a salvo por él, ya estamos rescatados. Lo que pasa es que hay gente que no cree en él. De eso está hablando acá. No es que han sido creyentes y después no creen, sino es que sabe que el Señor Jesús vino a rescatarlo a todo el mundo y no creen, no le dan importancia.
Efectivamente, gracias. También se puede interpretar de esa manera, efectivamente, hermano Manuel. Por eso es que dice la Biblia que la sangre de Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
Claro,
es decir,
claro,
que puede rescatar, efectivamente, el poder del sacrificio de Cristo, puede rescatar a todo el mundo. Entonces, por eso dice el pasaje, el Señor que lo rescató, efectivamente. Es más correcta esa interpretación, efectivamente, hermano Manuel. Bien, ¿algún hermano puede aportar algo más, alguna cosita más?
Quería decir algo más con relación al mismo texto. En el 3 incluso aclara un poco más sobre lo anterior, porque dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Así es, por avaricia. Harán mercadería de vosotros, como ocurre en el sistema iglesiero apóstata. Está lleno de avaros que se hacen pasar por ministros de Dios y lo único que hacen es mercadería de millones de personas. Haciendo maratones, pidiendo dinero, pidiendo el falso diezmo, etcétera. Eso es hacer mercadería. Y como dice el pasaje que acaba de leer el hermano, la condenación sobre ellos no se tarda. O sea que su destino es la condenación. Es un pasaje tremendo.
Amén. Sí, hermano Tito, eso es una de las características que tienen hoy las iglesias falsas. Hoy si vemos, pues, lo que vemos en las iglesias, en esas congregaciones que se hacen llamar cristianas, pues el común denominador en todas ellas es el dinero. Todo el objetivo, si nosotros observamos, es dinero, dinero, dinero y una posición, tener control de las masas. Siempre hay un líder o por lo menos un grupito que controla todo. Se convierte en un sistema dictatorial donde se forman barreras de acuerdo al crecimiento del grupo, donde llega un momento que nadie puede hablar con el líder más que el que está alrededor. Así que esa es una característica propia de estas iglesias falsas. La iglesia de Cristo no es así. El mismo Cristo Jesús era accesible y todos los que vinieron después, los apóstoles, eran accesibles a todo el mundo. Así que no hay manera de que nosotros digamos que nos engañaron o estamos engañados, quizás en un principio por falta de conocimiento, pero ahora pues esos individuos son fácil de identificarlos.
Amén.
Gracias, hermano. Mira, estoy leyendo aquí en el chat, pero dice el hermano García, está escribiendo. Dice, estaba escuchando un estudio de Tito acerca del diezmo y me abrió por completo los ojos. Siempre tuve dudas de eso y ahora lo entiendo bien. ¡Qué manada de ladrones! Dice el hermano García. Y así es, efectivamente. Sabéis que hay un diezmo falso y un diezmo bíblico.
Amén.
El diezmo bíblico es el que habla la Biblia y el diezmo falso es el diezmo iglesiero. El diezmo de los dineros, de pedir la décima parte de los dineros para que el pastorcillo o la pastorcilla pues puedan vivir a cuerpo del rey a costa del dinero que sacan a las descerebradas ovejas. Ese es el falso diezmo iglesiero, el cual tenemos que tener mucho cuidado.
Bueno, yo quiero decir ya para despedirme, yo no voy a ninguna iglesia, ya desistí de eso, salí de denominaciones, que es lo que abunda hoy día, y de cristianismo nada. Leo la palabra de Dios, trato de instruirme, orar y pedirle a Dios que me la revele. Y me gustó mucho compartir con ustedes. Y si en alguna otra ocasión hacen estos debates, también me gustaría. Hasta me mandaron a callar, pero bueno, el Señor dice que si los hombres callan, las piedras hablarán. Entonces, me despido de todos ustedes, fue un placer. Espero que en la próxima haya alguna mujer. No sé si anteriormente ha habido. Y fue un gusto. Y Tito también, muchas gracias por permitirme reunirme con todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos.
Gracias, hermana Mirella. Digo, perdón, hermana Estrella. Estrella. No sé si conocerás a la hermana Mirella, que también es de Costa Rica.
No.
Ah, pues es una hermana que también es de Costa Rica. Antes entraba a la sala de charlas. Y siempre será bienvenida, hermana. Ya mañana, mañana que es domingo. Mañana, como ayer no hemos tenido charla, ayer viernes, pues la mía la vamos a tener mañana domingo. Mañana también tenemos charla bíblica, reunión.
Ok. Entonces, ¿algún tema especial o es...?
No lo sé, tengo que mirar por ahí alguna cosilla para compartir mañana. Voy a leer una cosa que ha escrito aquí el hermano Florian Polanco en el chat, que está como está gracioso. Dice, hermano, yo le dije a un pastor que le iba a dar un saco de arroz de diezmo y me mandó al carajo. Efectivamente, o sea, ellos lo que quieren es money, dinero.
Pues sí.
Ellos rechazan el diezmo bíblico lo rechazan. Ellos lo que quieren es dinero porque pues son avaros, ¿eh? Y como dice la escritura, por avaricia, por ambición por el dinero, harán mercadería. Así que ojo con esos.
Y una cosa, hermanos, el diezmo con relación a lo que habla la Biblia era justamente eso, de alimentos y cosas que se llevaban al alfolí. Esas dos palabras.
Claro, así es. Llevado en el alfolí lo que se guardaba no era dinero, se guardaban pues los granos, se guardaba productos de ahí del campo.
Quiero compartir esto con ustedes, hermanos. Miren, les hablo desde un punto de vista. Yo fui pastor y les digo, se hacen reuniones pastorales, se determinan ciertos lugares y entonces ahí se hacen reuniones con otros pastores y entonces se comparte y se pregunta, oye, ¿cómo te va con tu iglesia? ¿Y cómo es de tu congregación? Hay bastante diezmo, tú sabes que ya quiero cambiar mi carro. Ah, no, yo fíjate que ya voy a cambiar mi carro con el diezmo que Julanito va a dar. Entonces, esto es una cosa de negocio. Quizás un día yo pueda dar el testimonio de dónde Dios me ha sacado, de todos esos bandoleros, ladrones que siguen engañando y robando a la gente. Pero todo esto es una confabulación de todos ellos para beneficio de ellos.
Gracias, hermano Ábalos. Pues sería de mucha bendición tu testimonio. A ver si un día lo puedes dar, porque seguramente ayudaría a muchas personas, ¿no? Saber dónde, pues, dónde estuviste metido y cómo saliste de esa manada de ladrones, del sistema iglesiero apóstata. Bien, pues mañana nos reuniremos otra vez, mañana domingo. Ya que no hemos tenido ayer, pues la tendremos mañana en la sala, la reunión. Hemos sido bastantes hermanos. Creo que ha sido una buena reunión, muy edificante, donde casi todos hemos podido participar y ha estado muy bien. De modo que pues le damos las gracias a Dios de la charla que hemos tenido, la reunión. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión, por los hermanos que han podido estar, por las aportaciones de cada uno de ellos que han sido edificantes en la fe. Ayúdanos, Señor y Padre, pues a perseverar hasta el final en la fe, a ser valientes, porque así como que alcanzaremos la meta, la victoria, que es la vida eterna. Ayúdanos a llevar este mensaje, a llevar esta verdadera doctrina a otras muchas personas por esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Durante el tiempo en el cual la podamos utilizar, pues sirva de bendición a muchas personas en otros países. Gracias por cada uno de los hermanos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes hasta el final y pues a poner en práctica, pues haciendo buenas obras, lo que tú nos has dicho. Y gracias por esa salvación que, como sabemos, es por tu gracia y no por medio de las obras, para que nadie se gloríe. Pero como dice la Escritura, somos salvos también para hacer buenas obras. Ayúdanos a perseverar en esas buenas obras hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos, nos oímos aquí en la sala de charlas. Así que gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Nos escuchamos mañana domingo aquí en la sala de charlas bíblicas. Paciencia y fe hasta el final. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana, si Dios quiere.